La celebración en Qatar del Mundial de Fútbol coloca el foco mediático sobre un lugar tan pequeño como desconocido para la gran mayoría. Nos cuesta entender por qué elegir como sede un lugar donde los termómetros pueden superar con facilidad los 40 grados y llegar a alcanzar los 50 en situaciones extremas. Son muchas las dudas. ¿De dónde vienen sus evidentes rivalidades con Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Bahrein? ¿Qué relación histórica tienen con Estados Unidos? ¿Quién gobierna este emirato que es el primer productor de gas licuado del mundo? Una bonanza económica que les ha permitido convertirse, Lourdes Soria, en uno de los lugares con mayor renta per cápita del mundo, pero con un nivel inversamente proporcional de libertades individuales.
Qatar es una península de apenas 12.000 kilómetros cuadrados situada en el Golfo Pérsico, que comparte frontera terrestre con Arabia Saudí y que al oeste, a tan solo 36 kilómetros, tiene la isla de Bahrein. Hace un siglo, Qatar era un país de pescadores y buscadores de perlas, un lugar de paso de navegantes y comerciantes indios, chinos, árabes y europeos. Su geografía, vastas planicies áridas y desérticas, sin ríos ni lagos, su clima, sin apenas lluvia y altas temperaturas, condenaban a Qatar a la pobreza. Pero en la década de los años 30 del pasado siglo, se produce el milagro qatarí. Se descubren importantes yacimientos de gas y petróleo. Qatar es el tercer país del mundo en reservas de gas y uno de los más poderosos en oro negro. Así que ingentes cantidades de dólares han regado Qatar a falta de agua. Su población ha pasado de 25.000 habitantes en 1945 a los casi 3 millones actuales y se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo. Vascos que han vivido o viven en Qatar por motivos de trabajo nos hablan del vertiginoso crecimiento de Qatar, cuya máxima expresión se encuentra en la capital, Doha, coronada por impresionantes edificios que construyen trabajadores migrantes procedentes de Filipinas, Indonesia, India o Nepal.
La mano de obra viene de países pobres, no es muy cualificada, y para mantener el ritmo que hay en este país, muchas obras tienen que estar 24 horas trabajando. 24 horas, eso se consigue con varios turnos, si la obra es muy exigente, no para. Cuando llegan a los 53, todo el mundo tiene que ir corriendo a la sombra, a beber agua, por ley. Se han llegado a alcanzar incluso 63 grados en algunas partes del país.
El 90% de la mano de obra de Qatar es inmigrante, es el segundo país con más porcentaje de inmigrantes del mundo y trabajan en condiciones de casi esclavitud. Aunque la renta per cápita asciende a casi 52.000 euros al año, el salario mínimo es de 250 euros, una cifra que contrasta con, por ejemplo, lo que los occidentales pagan por un piso de alquiler en el selecto barrio de la Perla de Doha.
Entre los 2.000 y los 5.000, 6.000 euros es donde se mueve, pues, de una habitación a áticos de igual 5 habitaciones. Es un país que no tiene impuestos, entonces el salario y todo lo que estamos pagando, luz, agua, pagas lo que gastas.
Qatar cuenta con una sanidad y educación públicas y gratuitas. La educación privada, eso sí, es carísima.
Aquí existe una educación pública para los qataríes. Hay colegios para chicos y colegios para chicas. Y luego están lo que son todos los colegios internacionales, que más o menos tiene que haber alrededor de unos 30, 40. Y es una educación totalmente privada. Es un coste bastante elevado. Estamos hablando que un bachiller, por ejemplo, así, te puede costar alrededor de entre 15.000 y 20.000 euros al año.
Independiente del Imperio Británico, desde 1971, Qatar está gobernado hoy por Tamim bin Hamad Al Thani. Pese a la modernización, el consumo de lujo en los centros comerciales y cierta liberalización de las últimas décadas, Qatar fue la primera de las monarquías del Golfo en dar a las mujeres el derecho al voto, mantiene su identidad islámica.
Qatar es un país musulmán, lo notas en muchos aspectos, sobre todo que la mayoría de hombres y mujeres lo hacen todo independientemente. Los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres.
Las mujeres van vestidas de negro y encima de la ropa se ponen la valla. Algunas se cubren la cabeza solo con el pañuelo y hay algunas que van tapadas hasta los ojos e incluso toda la cara.
Y la ropa interior en todos los países del Golfo se caracteriza por ser los países que más gastan en lencería de alta gama.
La seguridad en Qatar, nos cuentan, es absoluta.
Aquí puedes dejar el coche abierto, con el aire acondicionado, incluso con las llaves puestas, no pasa nada. Aquí hay una seguridad absoluta en ese aspecto. El robo está penado, claro.
Qatar se ha posicionado como un actor clave en la región, capaz de tratar de tú a tú a sus poderosos vecinos, en buena parte por su importante músculo financiero y sus inversiones económicas en telecomunicaciones, aerolíneas, la cadena panárabe Al Jazeera es qatarí, y más allá de sus fronteras, en importantes firmas del Reino Unido y resto de Europa. Y ahora, la guinda. La gran exhibición mediática del poderío de Qatar, con sus luces y sus sombras, que supondrá la celebración del Mundial de Fútbol que empezará el 20 de noviembre.
Hoy queremos conocer cómo es la sociedad qatarí, cuál es la influencia que tiene la religión en sus vidas, cómo son sus gobernantes, con quién tienen alianzas estratégicas y quiénes son los esclavos de ese sistema laboral llamado kafala. Lo haremos con la ayuda del trabajo de Ignacio Álvarez Osorio e Ignacio Gutiérrez de Terán, que ahora toma forma de libro, un libro llamado Qatar, la perla del Golfo. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, es analista, director del Grupo de Investigación sobre el Magreb y Oriente Medio y autor de 10 libros sobre geopolítica, entre ellos este, Qatar, la perla del Golfo. Nacho Gabón, muy buenas noches, ¿qué tal?
Gabón, muy bien, muchas gracias por vuestro interés.
Bueno, estamos deseando charlar, pero hay que sumar también a la otra voz, al coautor de este trabajo de Qatar, la perla del Golfo, es Ignacio Gutiérrez Terán, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Historia Contemporánea del Mundo Árabe e Islámico y Transiciones Políticas en Oriente Medio y autor también de numerosas publicaciones. Gabón Iñaki, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches, un saludo para todo el mundo.
Bueno, sospecho, Nacho, que vamos a hablar poco de fútbol, a pesar de que el Mundial está sobre la mesa, ¿no?
Bueno, es la excusa, el libro precisamente es la excusa para conocer un país que es muy lejano, muy distante, con el cual tradicionalmente no hemos tenido unas relaciones demasiado fluidas, porque, bueno, normalmente las relaciones con el mundo árabe eran siempre con los países más próximos, como Marruecos, como Argelia. Y bueno, es un pretexto para intentar acercar un poco esa realidad al público, ¿no? En general, y bueno, tocar pues temas políticos, temas sociales, temas económicos sobre los cuales existe un gran desconocimiento.
Claro, porque yo tengo la sensación de que a lo mejor el fútbol no ha pesado, no ha sido lo que más ha pesado en la elección de un lugar para celebrar un mundial, ¿no? Que probablemente el petróleo y el gas, que es lo que hoy en día mueven o paralizan el mundo, están en el trasfondo. De hecho, Qatar es una gran potencia en gas licuado. Es uno de los principales motivos, supongo, por los que se celebra el Mundial allí, ¿no, Nacho?
Sí, es el primer país árabe en realidad en el que se va a celebrar un Mundial de Fútbol y tenemos que tener en cuenta que hay otros países como pueden ser Marruecos o Egipto que tienen una gran tradición futbolística, pero nunca antes se ha celebrado un Mundial en el territorio de un país árabe, ¿no? Con lo cual está claro que esa capacidad económica, ese músculo financiero, esa característica que tiene Qatar como primer productor de gas licuado del mundo, pues ha facilitado que puedan desarrollarse las infraestructuras para acoger un evento de estas características.
Gas y petróleo, Iñaki, en la base de una economía sumamente boyante que empezó dedicada a las perlas, a la ganadería, al comercio a pequeña escala. ¿En qué momento descubren que hay oro bajo sus pies?
A partir de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan sobre todo los británicos y con ellos empresas y multinacionales estadounidenses que se habían asentado en la zona del Golfo Arábigo-Pérsico, pero en la orilla iraquí, sobre todo iraní, empiezan a investigar por la zona de la isla de Bahrein frente a Qatar y ahí empiezan a hallar grandes yacimientos.
Y a partir de los años 70 y 80, cuando ya se crean las grandes industrias, refinerías, y tiene Qatar una gran capacidad de exportación, es cuando vemos el aumento considerable. Sobre todo podemos decir que en los años 90 es cuando ya Qatar tiene una gran capacidad de producción, tiene ya los medios para exportar y se convierte en una máquina incesante de hacer caja y de recibir dinero, que va fluctuando, claro está, según los precios internacionales del petróleo y del gas, pero ha mantenido una tendencia constante que les hace hoy disponer de una gran cantidad de millones de dólares para invertir dentro y fuera del país.
Pero tienen muchísimo dinero y los Al-Thani extienden sus relaciones o sus inversiones por Occidente. De hecho, en este libro, La Perla del Golfo, analizáis cómo en apenas unas décadas las inversiones qataríes se han convertido en referente en Nueva York, en Londres, en París, llegando incluso a clubes de fútbol, ¿no? Como el Paris Saint-Germain. No sé si podemos analizar, Iñaki, hasta dónde llega el poder de los petrodólares.
Pues ocurre como está pasando con Emiratos Árabes, con quien Qatar mantiene una pugna para la inversión de este tipo de fondos soberanos o de gran liquidez, también con Arabia Saudí en otro nivel, y en fin, lo hemos visto también con el dinero que han invertido grandes inversores rusos en los últimos años. Recordemos que el petróleo y el gas se ha convertido en una gran máquina de generar este tipo de liquidez, como he dicho, y por lo tanto son países que se están expandiendo, sobre todo Qatar, y están haciendo también una labor de adentrarse poco a poco en los mercados de lujo, financieros, inmobiliarios, de editoriales, en el ámbito deportivo, por supuesto, de los países occidentales, los cuales a su vez están demandando este tipo de inversiones. No lo olvidemos, muchos países occidentales que están deseando que se les invierta dinero. De igual manera que han sido muchas federaciones de fútbol europeas, en este caso las que han ido al Golfo Árabe a disputar allí grandes competiciones, por ejemplo la española o la italiana, sin ir muy más lejos. Luego esto explica también por qué los cataríes están encontrando este ánimo receptivo, sobre todo en países occidentales, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, en Francia, en España, en algunos sitios también del centro de Europa.
Y esa preponderancia de Qatar, ¿cómo les sienta al resto de emiratos de la zona? Porque no tienen muy buenas relaciones históricamente entre ellos, ¿no?
No lo han tenido. En el libro tratamos de explicar que Qatar siempre ha tenido esa sombra alargada a su lado, que es Arabia Saudí. Y en los años 90, cuando empieza a intentar quitarse de encima el tutelazgo saudí, es cuando comienzan los grandes problemas para los cataríes. Algunos se los generan ellos con una política exterior un tanto agresiva o quizás muy independiente, pero otros vienen derivados de esa suspicacia que despierta sobre todo en el gran vecino saudí, que estaba acostumbrado a dirigir los asuntos del Golfo, y esto durante años va degenerando hasta derivar en 2017 en el embargo que se le aplica a Qatar, también con Emiratos Árabes Unidos, que aquí se sustenta al lado de Arabia Saudí. Por lo tanto, sí, ha habido una gran polémica entre Qatar por un lado y Arabia Saudí y Emiratos por otro desde hace prácticamente 20 años, y hoy vemos una relación muy tensa, y el Mundial también ha contribuido a tensar todavía más esta relación, puesto que no olvidemos que saudíes y maratíes también querían celebrarlo. No olvidemos, y no vamos a hablar más de un oyente, que Arabia Saudí se está postulando para el Mundial de 2030. Por lo tanto, eso es algo también muy importante para estos países, cómo intentan ganar prestigio a través de la promoción de grandes acontecimientos deportivos.
Luego analizaremos si esto hace que ellos se acerquen más a valores occidentales o esto arrastra más al fútbol hacia los petrodólares, pero bueno, será un punto al que iremos llegando en esta conversación. Nacho, te voy a pedir ayuda, porque claro, yo he dicho que íbamos a hablar de un libro llamado Qatar, la perla del Golfo, pero vosotros continuamente decís Qatar. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qatar sería el nombre árabe de este emirato?
Nadie está haciendo nada mal, a lo mejor nosotros, ¿no? Ustedes nos empeñamos en pronunciar como arabistas que somos y especialistas, ¿no?, en esa región, pues tal y como lo pronuncian ellos mismos, ¿no?, que es Qatar, ¿no? Es cierto, ¿no?, que en español la Real Academia ha optado por ponerlo con C, el Qatar, ¿no? Por eso, pues muchas veces, pues la gente viene a decir Qatar, pero bueno, en árabe la pronunciación correcta sería efectivamente Qatar.
Supongo que habéis estado en muchas ocasiones allí. No sé si en poco tiempo, Nacho, se nota el crecimiento del país en general y de Doha en particular, porque de cómo se construye de rápido quisiera hablar también, ¿no?, y de cómo son las condiciones de quienes trabajan allí.
Sin duda, sin duda. Sobre todo hay un punto de inflexión, podríamos decir, que es el año 2010, que es el año en el que se aprueba que Qatar celebre en su territorio la Copa del Mundo del año 2022 y a partir de entonces comienzan una expansión y un crecimiento urbanístico sin parangón. De la noche a la mañana empiezan a surgir barrios nuevos en torno a los estadios y cambia completamente la faz, ¿no?, de Qatar, hasta el punto de que muchos taxistas se pierden. Sí. Dentro de esos nuevos barrios que se crean de la noche a la mañana, donde antes terminaba y había desierto un barrio, pues ahora nos encontramos pues con cientos de rascacielos que agrandan aún más ese skyline. Y obviamente esto ha implicado pues la llegada de centenares de miles de trabajadores asiáticos, sobre todo de Bangladesh, de la India, de Nepal. Y jornadas maratonianas, como antes bien ha dicho, ¿no?, uno de las personas que habéis entrevistado, ¿no? Sí. de 24 horas para tener todas esas infraestructuras a tiempo y que no les pille, ¿no?, el toro por los cuernos. Entonces, bueno, se ha implicado también, pues en muchos de los casos, acusaciones, ¿no?, de explotación laboral o de neoesclavismo, ¿no?
Ha ido muriendo mucha gente mientras iban construyendo esos 8 estadios, ¿no?, porque en muchas ocasiones se hablaban de días seguidos en los que las temperaturas superaban los 50 grados, que para estar trabajando en el exterior estamos hablando de someter al cuerpo a un infierno.
Sí, trabajo de día y noche, ¿no?, y muchas veces en condiciones muy precarias, también en barrios que surgidos de la noche a la mañana, donde están completamente hacinados. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos esos elementos que yo creo que son muy muy importantes y que han hecho que se hable de la Copa, ¿no?, del Mundo como el Mundial de la Sangre, ¿no? Sí. Por esos miles, ¿no?, de trabajadores que han muerto, no solo construyendo, importante también tenerlo en cuenta, los nuevos estadios o ampliando los que ya existían, sino también todo el desarrollo de infraestructuras, de metros, también de hoteles, que también ha sido muy significativo.
El sistema que estamos mencionando se llama kafala, si no me equivoco, que más que un sistema laboral es un sistema de esclavismo. No sé si afecta a los nacionales cataríes o solo a quienes vienen de otros países.
Afecta sobre todo a las personas que vienen de otros países, ¿no? La kafala es un sistema vigente, ¿no?, no solo en Qatar, sino en todos los países de la región, en todos los países del Golfo. Y tiene que tenerse en cuenta que es como una especie, ¿no?, de mediación por el cual hay un intermediario que se ofrece, ¿no?, a mediar entre la empresa contratante y los trabajadores a los que contratan, y por eso se lleva pues una parte del sueldo y además en muchas de las ocasiones también retiene, ¿no?, los papeles legales, los pasaportes de los trabajadores.
Pero esto es lo que denunciamos, bueno, muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de trata de blancas, ¿no?, de trata de personas, ¿no? Estamos hablando de un sistema que sería inviable como algo legal en ningún lugar del mundo, prácticamente.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, implica también en muchos de los casos jornadas maratonianas de más de 10 horas seguidas, sin días laborables de descanso. Y esto es lo que, ya digo, pues ha implicado pues muchísimas denuncias por parte de organismos internacionales, que es importante también tener en cuenta que han sido respondidas por las autoridades cataríes, ¿no?, de alguna manera aligerando ese sistema y suprimiéndolo, ¿no? Hoy en día oficialmente ese sistema ya no existe, ¿no? Ha sido suspendido y la situación de los trabajadores ha mejorado de manera notable, lo cual no quiere decir, ¿no?, que en el pasado pues hayan sido vulnerados de manera sistemática sus derechos.
Uh-huh. Iñaki, estamos hablando de, bueno, pues de un sistema que en cualquier otro lugar haría que probablemente no se celebrase un mundial, pero bueno, pues los detalles no están demasiado en la polémica. No sé si por sus buenas relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, porque si tienen una relación estratégica, entiendo que ahí está una de las mayores bases militares en Oriente Medio, o la mayor.
Las relaciones son muy buenas y de hecho hace poco el presidente estadounidense actual, Biden, llegó a decir que fuera de la OTAN probablemente sea Qatar el país con el que mejor relación económica, militar y diplomática tiene Estados Unidos. Y lo que es la concesión del Mundial después del de Rusia, que también despertó grandes polémicas, no solo por el proceso de designación, sino por las críticas que hubo sobre la situación de derechos humanos en Rusia, y no olvidemos que ya había ocupado Crimea. Por lo tanto, tenemos ya antecedentes en lo que hace a mundiales polémicos. Yo creo, sinceramente, que estas decisiones se toman en función de donde haya algo tan importante como es dinero, sí, y gente que pueda comprar y atraer inversiones. Y tanto la FIFA como los grandes organismos internacionales deportivos, empezando por el Comité Olímpico Internacional, lo que están buscando es grandes mercados donde expandirse.
¿Cuáles son las relaciones que tiene un país como Qatar con Rusia en este momento, o con China o con la India?
Pues con Rusia mismo estábamos viendo las noticias que han tenido encuentros con enviados rusos y que estaban intentando llegar a acuerdos comerciales. Qatar tiene una política de diplomacia muy inteligente. Hubo un embajador aquí qatarí que lo denominaba como una especie de arte marcial de defensa, pero al mismo tiempo positivo, en el que se integra en lo posible la idea de que no haya contrincantes, y mantiene una buena relación con Rusia, una buena relación con Irán, una buena relación con Turquía. En fin, un poco la cuadratura del círculo.
Sí, un poco la nueva Suiza, ¿no?
Sí, esa es la idea que tienen los dirigentes qataríes, de tener su propia línea de acción, pero sin enemistarse con nadie. Mantienen buenas relaciones también con China, con la India y con la Unión Europea. Y vemos ahora incluso con lo que está ocurriendo con la invasión de Ucrania y los grandes problemas internacionales de suministro de gas, cómo Qatar se está ofreciendo para aportar más gas y más energía, pero al mismo tiempo no significa que se enfrente abiertamente a Rusia o a quien sea. En ese sentido, es una diplomacia que actúa en una línea mucho de consenso. Es capaz de sentar a estadounidenses y talibanes para hablar de la cuestión de Afganistán y de presentarse ante parte de la opinión pública árabe como defensora de los derechos palestinos, y de tener desde hace tiempo relaciones, no voy a decir plenas ni mucho menos porque no lo son, pero sí unas relaciones de cierto diálogo con el Estado de Israel. Uh-huh. Es algo que ha caracterizado siempre a la diplomacia qatarí y que sigue haciéndolo hoy en día.
Es un pequeño país de contradicciones diplomáticas exteriores o de difíciles equilibrios. Nacho, también puede que los haya en su interior, ¿no? Porque no hay derechos laborales, como mencionábamos, al menos no como los entendemos en Occidente. Si no ha cambiado mucho la cosa, tampoco hay sindicatos ni partidos políticos. ¿Esto no genera conatos de revolución en la calle o de protestas?
No, ni mucho menos. Entre otras cosas, por la potencia económica, ¿no? Uno de los países con mayor renta per cápita de todo el mundo. De la población catarí, ese 15%, esos 325.000 o 350.000 cataríes que tienen ciudadanía, el nivel de vida es sumamente elevado. Y aparte tenemos que tener en cuenta que reciben múltiples subsidios, ¿no?, en el terreno educativo, en el terreno también de la sanidad. Este Estado, ¿no?, pues que reparte, se garantiza de esta manera la cierta paz social, ¿eh?
Iñaki, ¿servirá este Mundial para mostrar otros valores a Qatar, para que aumenten los derechos y libertades individuales, por ejemplo, de las mujeres? ¿O acabaremos por ver, como ya mencionábamos o intuíamos, que bueno, esa pugna por intentar que las inversiones lleguen al fútbol para que el mundo mire en esta dirección y vea su parte más moderna, acabará por empañar lo otro? ¿Cómo lo veis vosotros como conocedores de este mundo?
Bueno, yo tengo una visión negativa, pero que intento que sea positiva también. Sí. Creo que esa idea de que el fútbol se ha convertido en un negocio y de que necesitamos a gente que invierta en él, eso es lo que está provocando este tipo de situaciones. Pero por lo que hace el Mundial de Qatar, sí que hay que reconocer que, ya sea forzado por la opinión pública internacional o por las presiones de instituciones deportivas o políticas o diplomáticas, el Estado de Qatar ha hecho alguna mejora, tanto en el sistema de la kafala, que está prácticamente extinguido, como en los derechos de los profesionales extranjeros, y la mano de obra, que se ha llamado barata, que en buena medida ha mejorado su situación. Y en cuanto a la situación de la mujer, pues no es que haya habido avances sustantivos o sustanciales, pero sí que está mejor que como estaba antes. La gran pregunta es saber qué va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2023, sí. Si en Qatar vamos a ver que estas mejoras se mantienen o si volveremos a una situación de impasse. Pero sí que creo que va a ser que dentro de unos límites ha habido una serie de mejoras. Por ejemplo, el mero hecho de que se plantee un debate sobre los LGTB o la situación de los homosexuales en Qatar ya es un avance. Cualquier persona que conozca la sociedad catarí sabe que es tremendamente tradicional y conservadora, que incluso hablar de esto ya supone un problema. Mm. Esto por lo menos ya es un avance. Ya digo, según los cánones y criterios que tienen en la región. Si desde luego aplicamos cánones occidentales, están muy por debajo de lo deseable. Pero sí es cierto que se está hablando de cosas en Qatar que hace 4 o 5 años era impensable que se hiciese.
Pues os agradecemos muchísimo el trabajo que habéis desarrollado en este libro llamado Qatar, la perla del Golfo, en el que hemos aprendido mucho sobre el pasado de este pequeño lugar con mucho petróleo y mucho gas y muchas posibilidades económicas, también de cómo se presenta a día de hoy la realidad y sobre el futuro. Bueno, pues estaremos muy atentos gracias a algunas de las claves que nos habéis dado. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio Gutiérrez Terán, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. A los dos, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias.